día 14. Y ahora lo estoy haciendo a 16. La letra, fijaros que ha hecho letra, podéis leer desde ahí. Y es que resulta que con el ojo, el izquierdo, no sé por qué el izquierdo, podría ser el derecho. No, el izquierdo, pues hasta el mediodía así no acabo de ver bien. Veo, si cierro, veo una nube. Pero conforme va pasando el día, ya se va yendo esa nube. Así que es el motivo por el cual hoy traigo más hojas de las normales para no equivocarme. Por otro lado, en el boletín de hoy hemos puesto uno de los objetivos y es orar, que lo tenemos en los motivos de oración de los 10 años. Y el jueves pasado hicimos otro método, fue el repartí unos cuantos cartoncitos de estos y los que estábamos en el culto de oración, todos estos, pues rellenamos y pusimos el nombre de alguna persona, amigo, hijo, familiar, vecino, compañera de trabajo, no importa. Y la idea es cada jueves cogemos una o dos tarjetitas y oramos por esos nombres. No sabemos quién ha puesto el nombre, no pone quién es, pero sí que oramos por personas, por nombres, porque queremos orar. Entonces este lo llevo en mano en mi bolsillo derecho, y en mi bolsillo izquierdo llevo cartoncitos vacíos, libres. Si alguien a la salida me dice, dame de tu mano, de tu bolsillo izquierdo un cartoncito, yo se lo doy. Entonces lo rellena, pone nombres, solamente nombres. Y o lo pone en el buzón de ofrendas que hay allá afuera, una ofrenda para el Señor, bueno. Y entonces yo lo cogeré y el jueves que viene, no importa que no puedas venir al culto, o si lo ves, pues iremos sacando y a lo mejor pues sale tu tarjetita. El caso es cada jueves orar por nombres concretos, porque queremos que cada persona que conocemos conozca a Jesús. Y por eso queremos, primeramente tenemos que orar. El domingo pasado hablamos que realmente la oración mueve montañas. Así que vamos a hacerlo de esta forma. El que quiera, después a la salida, me lo dice y le doy un cartoncito. Si no viene al culto, supongo que ya lo habremos recibido. Vámonos a Lucas. Lucas capítulo 19. Un texto muy hermoso. Y la pregunta en esta mañana es, ¿creéis que las piedras pueden hablar? Iba a traer una que tengo en casa, pero al final no la he traído. Vale, ¿creéis que las piedras pueden hablar? ¿Sí? Muy bien. Fe. Lo dice la palabra. Muy bien. Para nosotros sería inimaginable pensar que las piedras pueden hablar o clamar, como se nos menciona en el texto que hemos leído. Jesús, en este texto del capítulo 19, versículo 40, les respondió diciendo, os digo que si estos callaran, sus discípulos callaran, las piedras clamarían. Más que callar, más que hablar, clamar. Jesús entra en Jerusalén, montado sobre un pollino. La multitud lo aclama con gozo, diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Versículo 38. Sin embargo, algunos fariseos se sienten incómodos y le piden que reprenda a sus discípulos. Lo que ellos querían era silenciar las voces que proclamaban quién era realmente Jesús. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Pero Jesús hace una declaración extraordinaria. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. La verdad de Jesús es grande, es gloriosa. La verdad de Jesús es necesaria para este mundo, que no puede permanecer escondido, callado, oculto. Si los hombres callan, la misma creación tiene la manera de proclamar al Señor. Las palabras de Jesús son una exclamación poética Y la Biblia está llena de pasajes poéticos similares donde se presenta objetos inanimados alabando a Dios. Podéis recordar alguno de ellos si leemos el Salmo 114, versículo 6. El Salmo dice, los montes, ¿por qué saltáis como carneros? Y vosotros, collados, como corderitos. Imaginamos la idea, el monte saltando como carneros, y los collados, las montañas, como corderitos. Isaías 55, 12. También otra expresión, dice, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Bueno, a veces vemos el viento cómo mueve los árboles y cómo mueve las hojas, y dan de sensación que están dando palmadas. Así que objetos inanimados, alabando a Dios. Hay un Salmo en 148, no lo perdáis, es un Salmo 148. Ahí encontramos que se enumeran varios elementos de la creación que alaban a Dios, dice el texto, que alaban a Dios. El sol, menciona, la luna, las estrellas, los cielos, las aguas, los monstruos marinos. Todos ellos alaban a Dios, animales, incluso personas. Salmo 148 aparece como todos estos alaban a Dios. Todo lo que existe fue creado para dar la gloria a Dios. Nuestro primer punto que encontramos es que Jesús es el único rey. Jesús es el único rey. Los discípulos no estaban alabando a un líder político, ni a un reformador religioso, ni más ni menos que estaban proclamando al Mesías prometido, al único rey que podía ser proclamado, como se declara en Apocalipsis, ese texto tan hermoso, Apocalipsis capítulo 19 y versículo 16. Ahí se habla del verdadero, dice, el verdadero fiel, el Verbo de Dios, que tiene escrito en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. La multitud comprendió algo que los fariseos se negaban a reconocer. La verdadera adoración comienza cuando reconocemos quién es Jesús. Reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Salvador del mundo, que es Rey de Reyes y además Señor de Señores. ¿Quién puede merecer mayor gloria o igual gloria que Jesús? Nadie, absolutamente nadie. En cambio, vivimos en una sociedad en que se exalta a los deportistas. Muy bien, extraordinario. Son proezas inigualables. Artistas. Estaba escuchando por la radio la cantidad de conciertos que se están celebrando o se van a celebrar o se han celebrado en el Fórum, aquí en Barcelona. 200 artistas, un montón. Políticos, celebridades. Y se exalta también a religiosos. No mencionaré sus nombres, su nombre. Pero ningún ser humano merece la gloria que le pertenece únicamente a Jesús. Él es el que padeció y murió, como cantábamos, por nosotros. Fue maltratado, fue herido, fue crucificado. Tenemos que tener en cuenta que los hombres pasan, los imperios caen, las modas desaparecen. Antes se llevaba el pantalón ancho, ahora se veía estrecho. Antes las mujeres iban más estrechas, ahora van más largas. El color. ¿Qué color se llevará este verano? Y entonces la tendencia. Y así pasa, las modas pasan, se repiten, vuelven atrás.
pero todo pasa, desaparecen. Ahora bien, Jesucristo permanece para siempre. El universo físico desaparecerá, pero sus enseñanzas y sus mensajes son eternos y se mantendrán inalterables para siempre, en la eternidad. Resonarán las palabras de Jesús. Dice que los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que estamos seguros, convencidos de que aunque las montañas, los árboles, de alguna forma alaben al Señor, las palabras del Señor permanecen para siempre. Todo esto pasará, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Jesús no puede ser silenciado. Los fariseos querían apagar las voces de los discípulos. Y a lo largo de la historia tenemos que reconocer que esto se ha intentado de la misma forma. Intentaron silenciar a los propios apóstoles. ¿Cuántos de ellos murieron mártires? Está escrito en la historia cómo fueron martirizados, murieron mártires. Han intentado silenciar a la iglesia, a los cristianos. La persecución de los cristianos sigue siendo hoy una realidad. Tenemos la revista Puertas Abiertas, que nos habla, nos envía cada semana de lugares donde la iglesia actual está siendo perseguida. Se intentó silenciar la Biblia. Se desprestigió la Biblia, se rompió la Biblia, se destruyó la Biblia, se quemó la Biblia. Pero aún así, las palabras del Señor persisten. El mensaje del Evangelio sigue avanzando. No hay, hoy más que nunca se está extendiendo la palabra de Dios. Se están imprimiendo miles de ejemplares cada año, en la actualidad. Porque la palabra de Dios es inigualable. En las redes sociales, hoy, es el medio que no se puede parar, no se puede detener. Cómo llega la palabra de Dios a lugares que nunca hubiésemos imaginado. Antes era una forma física, donde se llegaban a ciertos lugares de Amazonas y donde se lanzaban Biblias desde aviones y se llevaban en canoas y en distintas formas para llegar a esos lugares. Pero hoy llega la palabra de Dios de una forma tan rápida como son las redes sociales. Así que la palabra llega y es imparable. En Hechos capítulo 4 encontramos, ni más ni menos, cuando Pedro y Juan fueron detenidos. Ellos fueron detenidos ni más ni menos por predicar las enseñanzas de Jesús. Y los religiosos de aquel tiempo se lo prohíben. Les dicen que no pueden predicar, no pueden hablar de Jesús. Y encontramos en el texto, capítulo 4, versículo 18, estas palabras que dicen así. Y llamándoles a aquellos principales, llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Durante años y aún hoy en día, en muchos países está prohibido la predicación del Evangelio. El jueves también mencionábamos cómo ahora ha salido una noticia que en el metro hay algunas personas que se ponen a predicar, a hablar, a mencionar sobre la salvación y el perdón de pecados. Pero parece ser, o están pensando, si no lo han hecho ya, que lo van a prohibir. Y multar si así lo hacemos. Pero bueno, Esto ocurre aquí, pero en otros lugares mucho peor. Se cierran iglesias, se queman iglesias, se encarcelan creyentes. Sin embargo, cuando esos regímenes desaparecen, se descubre que la iglesia ha seguido y sigue creciendo en secreto. Intentaron callar voces, pero la palabra de Dios sigue avanzando. Es imparable. Un escritor y teólogo del año 2020 después de Cristo, Tertuliano escribió: la sangre de los mártires, aquellos que estáis matando, la sangre de los mártires es semilla para nuevos cristianos, muchos cristianos. Cuanto más esa sangre producía más cristianos. Jesús hace que las piedras hablen. Cuando Jesús menciona las piedras, estaba utilizando una imagen poderosa. Toda la creación, hemos dicho, que habla de Dios. El Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿De qué forma podemos imaginarnos? Nos hablan los cielos. Cuando te levantes por la mañana, mañana por la mañana, observa el cielo. Por la noche, las estrellas, si las ves donde estéis. Observa si realmente nos están hablando. Y si abrimos un poco nuestros ojos espirituales y le ponemos un poco de imaginación, veremos cómo cada uno de las estrellas, los astros, el sol, la luna, nos está declarando, nos está hablando de esa gloria, de la gloria de Dios. Romanos 1:20. Encontramos ni más ni menos esas palabras que dicen: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Todo se hace visible viendo la creación del mundo. También podemos pensar en cómo Dios ha permitido que monumentos, edificios y obras de arte continúen señalando a Cristo. La cruz de Jesús. La basílica, estaba muy cerca. Ayer hablaba con la alcaldesa de San Feliu de Llobregat. Pues que tenemos, nosotros delante nosotros tenemos la basílica de la Sagrada Familia. Por cierto, el miércoles me han invitado para estar allí. Supongo que querrán que salude al Papa. La basílica es un ejemplo, de verdad, es un ejemplo vivo. El arquitecto Antonio Gaudí diseñó este monumento con un propósito muy claro y profundamente bíblico. No se puede negar, profundamente bíblico. Sus fachadas narran, nos hablan, esas piedras nos hablan del nacimiento de Jesús, una de sus fachadas. Otra, de su ministerio. La tercera, sobre la muerte, de esta parte de aquí, la muerte y resurrección. Y falta la gloria, que será en esta parte de abajo. Así que las piedras nos hablan. Y así se menciona, y así dice su biografía, que Gaudí quería que no hiciera falta que la gente entrara en la iglesia para saber y conocer la Biblia, conocer la Escritura. No hacía falta que entrara. ¿Y qué ocurre? Que millones de personas, 5 millones de personas al año, visitan la Sagrada Familia. No os diré lo que se gana. 5 millones de personas visitan la familia cada año. Que a lo mejor jamás entrarían a una iglesia. Y para observar sus piedras, y se preguntarían alguno de ellos: ¿quién fue Jesús? ¿Quién fue Jesús? Quizá esa sea una buena pregunta que pueden las piedras darles a conocer quién es Jesús. Es como si cada una de esas imágenes o piedras estuviesen proclamando que Jesús nació y que es el Hijo de Dios. que Jesús murió para salvarnos, que Jesús resucitó y vive, y que Jesús volverá en gloria. Así que es maravilloso que podamos tener también este tipo de esculturas, imágenes que hablen de Jesús. Aunque las piedras no tienen vida, apuntan hacia aquel que es la vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Las piedras no hablan, pero apuntan, ni más ni menos, al que nos da la vida. Como cuarto punto, Jesús prefiere nuestra voz. Fijaros lo importante que es este punto. Jesús prefiere nuestra voz. Dios no quiere que las piedras hablen. Quiere que hablemos nosotros. Y esto lo escribe el apóstol Pedro, en 1 Pedro 2:9. Un texto muy hermoso. Dice: mas vosotros sois linaje escogido por Dios. Vosotros sois linaje escogido por Dios. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Y ahí aparece, ¿para qué? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en este mundo estamos rodeados de tinieblas. Estamos rodeados de oscuridad espiritual. Y eso es cierto. Hay una oscuridad espiritual que en cierto modo se introduce en las personas, en las almas de algunas personas, que no les permite ver, mi hermanos, la luz admirable de Jesús. Yo soy la luz y la vida. Yo soy la luz de este mundo. Hemos sido salvados para proclamar y hablar de Jesús, para hablar de su gracia, la gracia de Jesús derramada, hablar del perdón que Él extiende para todos nosotros, hablar de esa cruz que nos recuerda su muerte, hablar de su resurrección, ni más ni menos, y la salvación que provee a cada uno de los que quieren acercarse a Él, que creen en Jesús. Te recibo, Señor Jesús, en mi corazón. Quiero ser hijo tuyo. Y esto es lo que nos habla, esa luz admirable que tenemos que proclamar, mencionar. Si realmente creemos que Cristo murió por nosotros, nunca podremos permanecer callados. Nuestra boca debe de abrirse. No podemos permanecer callados. Si lo hacemos, las piedras clamarán. Las piedras hablarán. Pero Jesús, Dios, no quiere que sean las piedras. Quieren que sea nuestra voz. Y por último, como quinto punto, podemos decir que Jesús llora por aquellos a los que ama. Y es el último versículo de este texto que hemos leído, el versículo 41. Después de mencionarles, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Cuando llegó, dice, cuando llegó cerca de Jerusalén, de la ciudad, al verla, desde el Monte de los Olivos, nosotros hemos estado en el Monte de los Olivos, y la verdad es que es como un valle, digamos, como un valle. El Monte de los Olivos está en una parte más elevada, hay un valle donde están muchas tumbas, y enfrente se ve Jerusalén. ¿Y por qué lo decía esto? Así. Pues desde el Monte de los Olivos Jesús veía Jerusalén. Y al ver Jerusalén, dice que Jesús lloró sobre ella. Jesús no ve simplemente edificios, murallas, ni calles. Ve personas, ve hombres y mujeres que habían estado esperando durante siglos la llegada del Mesías. Y que, sin embargo, no eran capaces de reconocerlo cuando lo tenían delante de él. Lo más conmovedor es que Jesús sabía perfectamente lo que iba a acontecer pocos días después. Los mismos labios que gritaban, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey. Pronto gritarían, crucifícale, crucifícale. Los mismos que extendían los mantos a su paso terminarían rechazándole. Y aún así, Jesús no se irrita, no se enfada contra ellos. Ni los maldice, ni los rechaza, sino que llora por ellos. Jesús sabía que muchos le seguían por los milagros que hacía, por el pan que les ofrecía, o quizá por la emoción del momento que recibían. Pero aún así los amaba. Qué diferente es el corazón de Jesús al nuestro. Al salir de aquí, te cruzas con alguien y le dices, ¿te amo? Y si es alguien que no te cae bien, te amo. ¿Cuán difícil nos es para nosotros amar al que no conocemos? Al que, bueno, podemos saludarle, buenos días, buenas tardes, pero amarle, ¿cuán difícil nos es para nosotros? Cuando alguien nos rechaza, nos hiere o nos decepciona, lo que tendemos es alejarnos, a poner distancia. Jesús, en cambio, ama incluso a quienes iban a crucificarle. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. La Biblia menciona varias ocasiones en las que Jesús lloró. Jesús lloró en la tumba de Lázaro. Jesús lloró en el monte, en el huerto de Getsemaní. Y ahora Jesús llora por Jerusalén. El evangelista Mateo recoge unas palabras al ver a Jesús. En este versículo 9 y capítulo 9, versículo 36 del libro de Mateo, el escritor recoge esas palabras. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, hablando de Jesús. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Jesús tenía compasión de la gente. La pregunta es, ¿nos duele realmente la gente como le dolía a Jesús? Bueno, yo no soy Jesús, claro, podemos decir. ¿Pero nos duele de algún pequeño dolor, un pequeño sentimiento? ¿Tenemos compasión por la gente que se pierde por no creer en Jesús? Puede ser un hijo, puede ser un hermano, puede ser un familiar, puede ser alguien muy cercano. Oramos cada día, oramos por nuestros hijos, por nuestros familiares que no creen en Jesús o no conocen a Jesús. Las piedras de Jesús, como última conclusión. Las piedras de Jerusalén hablaban de su entrada triunfal. Las piedras de su tumba vacía hablan ni más ni menos de su resurrección. Las piedras de tantos monumentos cristianos siguen recordando la historia. La historia que habla de él y que él regresará. Que él va a regresar. Jesús va a regresar con gloria y como rey. No va a venir en un papamóvil, pero va a venir, va a regresar. Jesús va a regresar. Pero Dios ha escogido algo mejor que las piedras. Ha elegido a su iglesia. Nos ha elegido a ti y a mí. Cuando Jesús vio Jerusalén, no vio una ciudad, vio almas. Almas que se pierden. ¿Qué vemos nosotros? Nosotros desde cuando subimos a casa, íbamos por la montaña, por el Tibidabo, se ve Barcelona. Se ve Barcelona, muy hermosa. Y quizá algún día tenemos que pararnos.
pararnos y mirar esa ciudad.
¿Qué vemos en esa ciudad? Edificios altos, monumentos. Ahora vemos desde allá arriba esa catedral, la más alta del mundo, por 27 centímetros, me parece que son, es la más alta del mundo, la cruz que se ha puesto. Pero vemos eso, vemos calles, el mar, muy hermoso, pero no vemos almas. Y es verdad, la ciudad de Barcelona, con 6 millones de personas, ¿cuántas necesitan oír de Jesús? Por eso tenemos que empezar a orar, con esas cartulinitas que he preparado. Por mañana, por la semana que viene, por el año que viene, por la campaña que vamos a tener también en Barcelona. Hubo una campaña la semana pasada en Madrid también. Pero tenemos que empezar a orar por almas, por personas, para que conozcan a Jesús. Nuestras vidas, nuestras palabras, nuestro testimonio, proclamen cada día, que Jesús es el Mesías, que necesitas a Jesús como tu Señor y Salvador, que Jesús es el Hijo de Dios, que es el único Rey digno de toda alabanza. Que el Señor os bendiga.